La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hoy nos va a ayudar a comenzar esta singladura radiofónica de madrugada. Ladies and gentlemen, from Talavera de la Queen, España, nuestro amigo el Pirata Rock FM. ¿Qué pasa, pirata?
¿Cómo estáis, chicos? Qué honor, qué placer y qué alegría contactar una vez más y desde hace mucho tiempo con el Miner, el Echeverría y el Whopper. ¡Qué grande soy!
¡Qué tío más grande! Sí, señor, el pirata, naturalmente. Pues hablaremos de Diango, de Pimpinela, de todos esos grandes artistas, de, sí, Bisbal, que sé que te apasiona.
Muchísimo, David. Pablo Milanés. Se llama David, o sea que...
Eso, del reggaetón. Abrimos fuego con el pirata, pirata, con tu sintonía mítica, ¿eh?
Anda que no he puesto yo a esta hora, ¿sí?, que estáis transmitiendo, ¿sí?, en COPE, en las frecuencias y en la sintonía de todas las emisoras de la red. Anda que no he puesto yo este tema a esta hora cantidad de veces, porque no hay que olvidar que la emisión pirata se emitía allá en los 80 a esta hora a través de toda la cadena, de todo el grupo.
Era un programa que yo incluso empezaba más tarde, a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, sí,
yo tenía dos colegas heavies en clase, y se aficionaron al programa y luego lo escuchaba yo también. Y entonces era un programa de heavy por onda media, pero metía estralla, ¿eh? Metía Saxon, Megadeth, Warlock, era
Overkill. Y yo siempre lo digo, la primera vez que Metallica sonó en la radio de este país fue precisamente en estos programas de madrugada que hacíamos de la emisión pirata en COPE.
Ahora hablamos de la historia de la emisión pirata. Ya sabéis, el pirata y su banda todas las mañanas en Rock FM. Atención al ofertón que os ofrece Rock FM esta temporada. Aparte del pirata, de Rodrigo, de Marta, de Alejo Stivel, de Little Steven, de la incorporación de Cristian Galvez, de Carlos Herrera los domingos también por la mañana.
El Mariscal Romero,
mi
no te
amigo,
olvides.
Exactamente, el Mariscal, mi amigo, el Mariscal. Mi amigo. ¡No nos callarán! Recuperando la ética de la FM, nuestro amigo Vicente, que ahora que está una noche también por ahí. O sea que este año tenéis una oferta muy atractiva en la radio.
Siempre lo fue, porque por primera vez en la radio de este país, desde que llegó Rock FM, que bueno, antes era Rock and Roll, en una fase así, digamos, intermedia, lo cierto es que es la única cadena dedicada exclusivamente 100% al rock que ha existido nunca en la radiodifusión española, ¿no? Y entonces eso de por sí ya es una oferta importante, pero luego, claro, evidentemente con todo el cúmulo de compañeros que acabas de enumerar, evidentemente se hace ya de un atractivo absolutamente irresistible. Gente de rock, yo siempre lo digo, porque hay muchos de los compis que están en Rock FM, como Diego, como Jorge Vilella, como Pablo Vargas, que no solamente hacen radio rock, sino que luego tienen sus grupos. O sea, que es que nosotros, la gente que estamos en esto, vivimos el rock dentro y fuera de nuestro trabajo, ¿no? Eso es fascinante y demuestra, pues eso, la autenticidad de la peña.
O sea, que es una forma de vida, un estilo de vida.
Sí, definitivamente el rock siempre lo fue. Siempre fue una forma de vida, una actitud, una manera de ver las cosas, ¿no? Y afortunadamente eso se sigue manteniendo.
Ahora hablamos de nuestras batallitas y los buenos ratos que nos hemos echado y también de los orígenes, porque vosotros que sois jóvenes debéis conocer la historia también de la emisión pirata, pero por terminar estos proyectos de futuro inmediatos, la semana que viene celebráis el Rock FM 500, ¿no?
Ese maratón radiofónico que dura todo un fin de semana, arranca el viernes a las 4 de la tarde y finaliza el domingo a las 6 de la tarde, y donde lo único que nosotros hacemos es ponernos, por decirlo de alguna forma, en plan Estrogoff, transmitir, llevar lo que nuestra audiencia ha elegido como los 500 más grandes temas de toda la historia del rock, ¿no?
¿Hasta cuándo se puede votar?
Creo que hasta el final, creo que ya no se puede votar. Creo que ya no se puede votar. La verdad es que creo que durante la semana pasada podía hacer, pero ya no, porque luego hay que hacer el conteo de los votos y organizar todo, coordinarlo, aguantarnos, y eso no se ve, pero los chicos ahí tienen buena faena, sí.
¿Cuántos años lleva siendo número uno? Que Bohemian Rhapsody ha sido los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad es que Queen, por una serie de factores, yo me imagino que hayan influido, lo de la película influyó mucho, los aniversarios constantes que se hacen a Mercury, que Queen es una banda que sigue estando viva, con otro cantante evidentemente, pero que sigue girando con frecuencia y en actividad constante, creo que todo eso influye mucho. En otras ocasiones también ha llegado, al, por decirlo de alguna forma, al podium del Rock FM 500, el Highway to Hell de AC/DC, o el Star Way to Heaven de Led Zeppelin, pero sí, la que ha ganado con más frecuencia ha sido el Bohemian Rhapsody.
Eso os enteraréis también del final, porque no sé si sabes que siempre el número uno del Rock FM 500 también lo pone Paco González en Tiempo de Juego, hace varias conexiones el domingo por la tarde, así que supongo que la semana que viene pasará lo mismo, así que ahí está, venga, un poquito Metallica,
venga.
Oye, pirata, ¿cuál es la primera radio en la que tú empiezas a poner rock?
Radio Juventud de Talavera, emisora de la Ciudad de la Cerámica, 1971.
Madre, si eras un enano, ¿no?
Sí, 15 años. De hecho, hay una foto mía. El otro día estoy escribiendo otro libro y entonces estoy contando historias bonitas e historias raras dentro del contexto del rock, ¿no? Entonces, aunque no tenga mucho que ver con el rock, sí contaba la historia de un grupo que supongo que recordáis, que se llamaba Trébol. Eran un trío que triunfaron a mitad de los 70 en este país con una canción que se llamaba Carmen, Carmen, Carmen. Exactamente.
Muy bueno, heavy, pues entonces, muy heavy. Sí,
vamos, era heavy, claro, no veas cómo. Lo que sí que fue heavy es el cómo se desarrolló la historia de uno de los miembros del grupo. El grupo empieza a caer en picado, al final se deshacen, tienen dos o tres éxitos comerciales, porque aquello no daba para más, se deshacen, y uno de los componentes se vuelve a su tierra, a Córdoba, y era hijo del director del Conservatorio de Córdoba. Entonces empieza a leer libros de brujería y de satanismo y llega a la conclusión de que su padre es el diablo y un día le mata. Un día le mata, ¿no? Entonces yo recuerdo de pronto que yo había entrevistado a ese grupo cuando empezaba en Talavera, pues no solamente ponía rock, sino que cuando iba alguien a tocar allí, pues como yo era el yeye de la emisora, me mandaban a entrevistarle. Y yo tengo una foto con ellos, con Trébol entrevistándole. Y me veo a mí y soy un niño. Pero un niño, chicos, un niño absoluto, allí con un micrófono, acojonado, entrevistando a tres tíos famosos, ¿no? Porque en aquellos tiempos lo eran. Y era, de verdad, un niño total. Y bueno, pues evidentemente dices, bueno, toda la vida en la radio.
¿Esto es Trébol, Wopper? Si no me equivoco, sí.
Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz.
Sí, esto, o sea, era Trébol, esto era Trébol, sí. Pero tampoco hay que abundar mucho en ello.
No, no, exactamente. Ha sido una transición de Trébol a Anthrax bastante poderosa, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo te las arreglabas teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los primeros 70, que todos lo sabemos cuál es? ¿De dónde pillaban los discos, macho?
Bueno, sobre todo de los que yo me compraba. Sobre todo de los que yo me compraba como un chaval de 15 años cualquiera y luego lo llevaba a la radio. También me nutría mucho de los que me dejaban los colegas, de los que me dejaban mis amigos, pero eso era algo bastante frecuente en la radio de este país en aquellos tiempos. Todos los que hacíamos programas de música un tanto especial, pues no tenías capacidad económica de poner todo lo que, de comprarte todos los discos que quisieras, porque en aquellos tiempos la promoción, y menos a una ciudad como Talavera de la Reina, pues no llegaban, ¿no? Los discos promocionales que luego se hicieron tan extensos y que los tenía todo el mundo, pero en aquellos tiempos, y más en una pequeña población de 50, 60 mil habitantes, pues no llegaba un disco de promo ni queriendo. Y me los tenía que comprar, y si no, me los prestaban los amigos y yo los ponía en la radio y luego se los devolvía. Era complicado. Y luego también, voy a ser sincero, también lo que hacía era piratear de otros programas de radio más poderosos. Sí. Cortaba la voz del DJ, lo grababa. Cortaba la voz del DJ y lo ponía ahí como si fuera una conquista mía, ¿no? Y ahí pirateábamos al Mariscal, otros programas, y también a Radio Luxemburgo.
¿A Radio Luxemburgo?
A Radio Luxemburgo.
¿Y eso cómo lo hacías?
pues poniendo a la antena a un transistor, un receptor, le poníamos un trozo de alambre para que lo cogiera un poquito mejor y lo enchufábamos a un cassette. Y entonces de ahí grabábamos pues algunas novedades a las que yo no tenía acceso ni queriendo, o que no se iban a publicar, o que no se publicaban nunca en España, y si se publicaban pues pasarían dos o tres meses mínimo, ¿no? Y entonces yo tenía ahí mis primicias, pues eso, pirateadas de Radio Luxemburgo, y de todo el que pillaba, las cosas claro. Como son.
Claro, claro. Y entonces al final, después de los 70, naturalmente, ¿cómo vienes aquí a Madrid en los 80? Además coincides con el principio de la movida, ¿no?
Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo, aunque no lo parezca, soy un culo inquieto. Yo, en una ciudad como Talavera de la Reina, cuando tenía 20, 21 años, ya había hecho todo lo que podía hacer, no solamente radiofónicamente hablando. Había sido manager, había escrito para la prensa local, había estado en un grupo de teatro, no me había comido un rosco con la chica. Entonces yo ya tenía todo hecho allí en Talavera y dije, vamos a buscar. Yo sinceramente me asfixiaba en aquellos tiempos en mi ciudad y dije, bueno, vamos a buscar otros horizontes, que eso te tonifiquen más y te pongan las pilas. Y decido venirme para acá a buscarme la vida. Y sí, comienza mi llegada a la ciudad de Madrid cuando el rock español ya había explotado, ya estaban funcionando Leño, Asfalto, Ñu.
Barón Rojo
todavía no existía. Barón Rojo llegó un par de años más tarde. Y sí, la movida estaba también empezando a dar sus primeros pasos, sí.
Ahí estamos. Y entonces, ¿y no te sorprende cuando vienes después de Talavera, vienes aquí a Madrid, a la ciudad grande, con todo este paisaje que te encuentras? ¿Dónde empiezas a currar aquí en Madrid?
Bueno, en principio no curraba en la radio, me costó trabajo entrar, pero yo no me vino tan grande Madrid porque, aunque yo no vivía ni curraba aquí, yo venía con frecuencia a conciertos, sobre todo, a comprar libros, a comprar discos que no podía conseguir en mi ciudad, y a ver amigos, y yo venía con toda la frecuencia que podía a la ciudad de Madrid, con lo cual un poco ya me la conocía, y me costó trabajo. Yo empecé mi primer paso fue presentarme a un concurso de DJs que hacían en los 40 criminales.
¿En serio? Entonces, ¿tú también te presentaste a eso?
Sí. Sí, con un disco de Kiss. ¿Por qué lo dices también? ¿Quién se presentó? ¿Fernando?
Fernando.
Sí, sí.
¿Y con qué disco? ¿Con qué disco?
Con el New Jersey de Bon Jovi.
Ah, no, yo fue antes. Fue con un disco de Kiss que se llamaba Un Masked, Desenmascarados, ¿no? Y ahí, esa fue mi primera andadura. Pero yo, desde siempre, había tenido contacto con el Mariscal, iba a verle a la radio cuando yo venía a Madrid a ver algún concierto, tal, ¿no? Y bueno, nos conocíamos. Entonces, en esto, matan a John Lennon y el Romero se hace un maratón de 48 horas reivindicando tanto la figura de Lennon como la figura de los Beatles. Y entonces le llamo para darle la enhorabuena por la iniciativa, para apoyarle, decirle, venga para adelante, chaval, no sé qué. Me dice, oye, esto es un mogollón de mucho cuidado, ¿por qué no te vienes para acá a echar un cable? Tú que eres un tipo de radio y no sé qué. Y evidentemente tardé lo menos posible en llegar. Y bueno, pues estuve trabajando con un equipo improvisado de muchísima gente. Pero vieron que yo controlaba la radio, que controlaba de música. Y a la vuelta de las Navidades, porque a Lennon le matan a principios de diciembre, a la vuelta de las Navidades voy un día a ver al Romero, que me llamó. Te voy a regalar unos discos por como agradecimiento por lo que hiciste aquel programa y tal. Y me dijo, oye, aquí no se cobra, pero si quieres currar, tienes el campo abierto. Y ahí empezó todo.
Ahí empieza todo y luego ya es cuando aterrizas en COPE Radio Popular, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. De Radio Centro llegó María Teresa Campos y nos echó a todos los que éramos colaboradores.
¿En absolutamente,
serio? Sí, absolutamente a todos. Y yo entre ellos. Y porque habíamos un montón de gente allí, gente haciendo prácticas de la universidad, colaboradores, otros que habíamos conseguido colarnos de alguna forma, y entonces llegó y nos echó todo. Y entonces estuve un tiempo en dique seco, y al final, sí, y bueno, al final de ese dique seco, bueno, pues un día contacté con Popular FM, que no dejaba de ser una de las grandes emisoras de FM en la ciudad de Madrid, una emisora que había tenido una importancia grandísima en la transición española, porque Popular FM había muchos programas especializados en música, sobre todo en rock, pero también había jazz, había blues, había country, grandes nombres de la radio de este país, como Gonzalo García Pelayo o Vicente Cajiao o cómo me falla la memoria, Julián Ruiz, el de Dominó que murió hace poco, cómo se llamaba, no recuerdo, lo lamento. Hacía un programa que se llamaba Dominó, que empezaba con la canción de como sintonía la canción de Van Morrison, y en definitiva es una radio que había tenido su importancia en la transición, una importancia cultural importante, ¿no? Ya no eran sus grandes tiempos, pero siempre estaba abierta a programas, digamos, de vanguardia o de música no habitual.
Y en eso, Garrido, ¿podría ser?
Gonzalo Garrido, exactamente. Y en eso también se produce la eclosión del heavy metal, y bueno, pues se junta todo esto y yo empiezo en Popular FM.
Y ya nos enganchamos, como comentábamos antes, todas las semanas, los fines de semana, a través de la onda media, todas las madrugadas, ahí metiendo tralla hasta las 7 de la mañana, que estaba por ahí de 4 a 7.
Sí, la verdad es que fue una aventura. Hacíamos el programa diariamente para Popular FM Madrid. Y los fines de semana lo hacíamos dos veces, ¿eh? Lo hacíamos en la madrugada del viernes al sábado y en la madrugada del sábado al domingo. Y evidentemente, con el poder de difusión de la cadena COPE, un montón de emisoras de radio transmitiendo para todo un país, ahí es donde crece enormemente el movimiento del rock duro y del heavy metal en España, porque una cosa es leer artículos, como tú dices, o decías antes, de Saxon o de Motorhead, sí, y otra cosa es escuchar esa música en la radio, ¿no?
Pero además era la forma de vida de la peña, yo recuerdo los amigos del cole, pero también se abonaban a la revista, al Heavy Rock, al Kerrang y a todas estas.
Iba todo junto, Fernando, iba todo junto, porque es lo que digo, en la radio escuchabas la música y en la revista te informabas de que eran esos personajes que ponía el pirata, ¿no? De hecho, yo hubo un montón de varios años, como 4 o 5 años, que simultaneaba mi trabajo en la radio con mi trabajo en la Heavy.
Ahí estamos. Trabajo en la heavy. Ahí estamos. Estamos con el pirata abriendo fuego esta noche. Aquí estamos echando el rato con Bon Scott, con AC/DC y con el rock, puro rock, con el pirata. En esta noche del Grupo Risa de este sábado, que va a continuar después de este importante mensaje.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, chicos, va siendo hora de bajar al barro y de escuchar.
Oye, te voy a decir una cosa.
Temazo, Fernando Simón.
Qué temazo, el Highway to Hell. Muy buenas noches, hola pirata, soy Fernando Simón.
Ya te veo. ¿Qué tal? Bien, estoy bien, afortunadamente. Bueno,
así como Brian Johnson, el cantante de AC/DC, ya se ha quedado casi sordo del todo, yo me quedé sin voz por ir a un concierto de los AC/DC y así me he quedado. Oye,
bueno,
pero yo,
lo siento por ti, a ver si te recuperas, hombre.
Sí, bueno, no pasa nada, hombre. Esto es un pequeño rebrote, no pasa nada. Y luego ya volverá todo a su ser, no pasa nada. Oye, yo tengo varias preguntas que hacerte porque yo te he seguido toda la vida.
Que no sean muy difíciles, ¿eh?
¿Cuál ha sido el concierto de tu vida, grupo y lugar?
Pues esto no es una pregunta bastante frecuente, y yo no es que no me quiera mojar ni grupo ni lugar, es que afortunadamente han sido tantos que es muy difícil para mí quedarme con uno. A lo mejor por musicalmente hablando es imposible. Y
José
eso,
Manuel Soto Sevilla puede ser.
Por ejemplo, no, el de Guadalajara fue mejor, ¿eh?
Vale.
Pero una cosa, Fernando, hablando de conciertos, es que si no se me va a ir. Es que no me acuerdo del grupo. Tú nos contaste una vez, no sé si se puede contar aquí, que fuiste a un concierto de un grupo que el cantante se puso a giñar en el escenario.
Totalmente cierto.
Qué asco.
Fue en el festival Rock in Madrid, se hizo en el Estadio de la Peineta. Fue un largo festival, desde las 12 de la mañana hasta la madrugada, en el que vinieron muchos artistas de fuera. El recientemente fallecido Peter Green de Fleetwood Mac, que estuvo en ese concierto. Estuvo Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, cuando cultivaba su propia carrera en solitario. Y luego también hubo bastantes grupos nacionales, entre otros Los Suaves, que cerraron el concierto. Y hubo un grupo que se llamaba Palo Seco, que era un grupo medio punky, medio metal, de Alcalá de Henares. Y entonces, el batería en aquel momento... No sé, si me imagino que como no tenían luces, porque tocaban por la mañana y no sé qué, dijo, algún tipo de espectáculo hay que dar. Y se giñó en el escenario. Pues un truño.
El truño ahí.
Qué bonito.
Sí.
Este es a Palo Seco. Este es a Palo Seco, ¿eh?
Sí. Que hay que hacer pa' que te voten. Sí.
Y respeto en el psiquiatra. Delirante se pregunta.
Bueno, yo voy a seguir con lo mío, y me gustaría, Pirata, que dijeses lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Con toda la experiencia musical en el heavy que tú tienes y que has seguido durante tantos años.
A ver.
Un batería.
Nico McBrien.
Un vocalista.
Bon Scott.
Un guitarrista.
Angus Young.
Toma ya, pues estamos tirando por AC/DC, ¿eh?
Sí, con personajes muy significativos, sí.
¿Es el grupo de tu vida?
Entrañablemente junto con los Rolling Stones, sí, porque he visto tantos conciertos de ambos dos grupos que cuando aparecen en el escenario es como si fueran de la familia, ¿sabes? Entonces, entrañablemente, sí, no, pero no es el grupo de mi vida, ni mucho menos. Y además, Motorhead posiblemente si lo fuera. Y sobre todo, me gusta mucho, quiero decir, hay muchos grupos muy significativos, y además cada día, afortunadamente, voy descubriendo más, de no tanto nombre, de no tanta repercusión, pero que tienen su poderío para mí en la historia del rock. Hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, la semana pasada, rescaté un disco de que yo tenía desde los 70, de una banda que yo pensaba que eran ingleses, resultaron ser holandeses, se llamaban Living Blues, absolutamente desconocidos aquí,
pues sí.
Y es una banda que yo estoy ahora rescatando su música, comprando sus vinilos.
Dígame. Ahora mismo no le puedo atender, que estoy en directo.
Ahí está, perfecto.
Adiós. No, es que era el ministro Illa, que es muy pesado, me llama a todas horas.
Claro, en estos tiempos, lógico.
Estábamos con Living Blues.
Living Blues, efectivamente. Y rescato, trato de rescatar y de descubrir a grupos que son de actualidad y otros que no tienen esa trascendencia en este momento, pero que la han tenido en años atrás. Y ahora eso es una aventura propia de bucear y de investigar que me está fascinando mucho.
Yo hablando de otros, yo sigo con la movida de los conciertos, para más o menos para que vosotros que sois jóvenes os enteréis de cómo funciona esto. ¿Cuál es el concierto del que Ozzy Osbourne se mete un disco que era una paloma o qué era eso?
era un murciélago, era un murciélago. Era un murciélago.
¿Ves? Ahí empezó todo.
No, había empezado mucho antes. Había empezado mucho antes. Esta es una de tantas. Él lo cuenta en su autobiografía. Estaban de gira y bueno, pues como tenía esa aureola de Satán, de satánico y de sacrificio de animales y tal, le tiraban de todo al escenario.
Está quedando muy copesto, ¿eh?
Gracias, Jesús Luis.
Y entonces, le tiraban de todo, y en uno de los conciertos, creo que tenía como telonero a Motley Crue, en uno de los conciertos le tiraron un murciélago y él se pensaba que era de goma, que era de plástico, y entonces cuenta cómo su mujer, y además su manager, Sharon Osbourne, desde un lateral del escenario empezó a mosquearse, y entonces él cogió el murciélago y, para hacer una gracia, le fue a dar un bocado mientras Sharon le decía: ¡No, si no, que es de verdad, que es de verdad, que es de verdad! Y el otro, con el sonido del grupo, no se enteró y le pegó un bocado.
Ahora ya. Ahora es cuando Carlos Herrera preguntaría: ¿Y salió mucha sangre?
Pues sí, salió mucha sangre, defecó el animal queremos más detalles, pirata.
No, sí, bueno, pero no es lo único que le tiraban, ¿eh? Le tiraban cabezas de cordero y cabezas de cerdo.
Como a Figo.
Oye, tío, lo que no habrás visto tú en conciertos, ¿eh?
Sí, la verdad es que se ven muchas cosas y muy divertidas, sobre todo muy divertidas, porque esto tan excéntrico de Ozzy que estamos contando es la punta del iceberg, ¿no? Pero lo cierto es que a los conciertos de rock, sobre todo, va gente muy divertida, que se te acercan para hacerte una foto y no sé qué, te cuentan su historia y son unos segundos de risa, pero muy intensos, ¿no? Y sí, es que la gente del rock no solamente es buena gente, no solamente gente auténtica, que tira para adelante su vida con sus maneras de vivir, sino que además, en la mayoría de los casos, suele ser gente divertidísima. Y en los conciertos, pues sí, se ve de casi todo.
Oye, Pireta, ahora que seguimos hablando de conciertos, ¿alguno que recuerdes que te decepcionara muchísimo? Que dije: oye, voy a ver este concierto, seguro que me lo voy a pasar genial, tal, pero que fue un desastre, o que no te gustó, que no tienes un buen recuerdo.
Me está viniendo a la mente un grupo que se llama Sonata Ártica, que iba yo con mucha ilusión a verlo y me dejaron plus. Pero bueno, no solamente en esta ocasión, también ha habido partes de conciertos de los grandes, grandísimos. Estábamos hablando antes de los Rolling Stones. Los Rolling Stones, la última vez que tocaron en el Calderón, no en el Bernabéu, concierto que dieron antes del Calderón, el Keith Richards salía con un pedo como el sombrero un picaor, no, como el ruedo entero de la plaza de toros donde está el picaor, ¿no?
Buenas noches, tenía que ser en el Calderón. Buenas noches, soy el presidente del Atlético de Madrid. Pirata, larga vida al rock, claro que sí.
Oye, viva el Calderón. Eso si no pillas el típico concierto de Van Morrison enfadado que se va a la tercera canción.
Efectivamente, no, y también hay que reconocer, y por qué no decirlo, que en los 80 AC/DC daban algunos conciertos bastante, siendo generosos, monótonos, de tocar un tema, escenario totalmente en negro, totalmente oscuro, ellos detrás del escenario dándose oxígeno y luego volver, y así, con lo cual, por mucho que fueran AC/DC, yo he visto conciertos de AC/DC que realmente no merecían mucho la pena. Y luego, yo no sé qué les pasó, resurgieron allá por el 2000 y volvieron ya absolutamente imparables. Bueno, antes, a finales de los 90, los tres conciertos de las ventas que ya estaban, que no había nadie que les pudiera poner freno, pero anteriormente, esa época, he visto conciertos, si no decepcionantes, sí aburridos de AC/DC. Y de todos los grupos en general, porque todos pueden tener un mal día, ¿no? Son grandes profesionales, pero evidentemente la inspiración y la fuerza para una noche se te puede ir. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros en la radio. Nosotros podemos tener días brillantes y por mucho, mucho oficio que tengamos, pues hay días que no damos ni pie con bola, las palabras no te salen o la inspiración no te sale.
Oye, pirata, ¿quién te iba a decir a ti, perdona, que te iban a hacer madrugar, macho, hacer un programa a las 6 de la mañana. ¿Qué cara pusiste cuando te lo dijeron?
Ah, la verdad es que yo flipé. Sí, flipé. Yo flipé mucho cuando un día Germán Palacios me llama y me dice, tenemos este proyecto para ti. Y yo dije, 6 de la mañana, lo cual significa 4:30 arriba. Y esto, claro, una de dos. O empalmas todas las noches o te acuestas a las 9, ¿no? Y entonces lo que hago ahora es tener un equilibrio entre ambas dos opciones.
¿Y eso cómo se hace?
Pues el día que te apetece, empalmas.
Sí, es empalmando.
Tal cual, tal cual.
Sí, el día que dices, uff, oh, ya no me acuesto, pues ya tiras. Y claro, eso sí, dan las 10 de la mañana y eres dice, buenos días, hasta mañana a las 6. Y ya ahí te conviertes en una piltrafa, como decía un compañero nuestro. Ya estás pa' chope.
Poquito de leño, amigos.
Ahí se nota.
¡Vámonos! ¡Yo! Empalmar, no empalmar.
Oye, antes de nada, os estoy aburriendo con la entrevista, me voy ya.
No, está quedando muy instructiva. Es cosas que
me alegra, quiero espantaros a la audiencia, ¿eh?
No. De hecho, ahora vamos a hablar, yo creo que de uno de los episodios de tu vida más importantes en tu trayectoria, que es cuando intentamos rescatarte para la causa del deporte.
Yo hice un programa de baloncesto. Yo hice un programa de baloncesto que se llamaba Tiempo de Juego Baloncesto con Miguel Ángel Paniagua y con Agustín Castellote. Sí, y yo daba la publicidad y las ruedas y eso, sí, era divertidísimo. Me lo pasé muy bien, sí. Pero supongo que no hablas de esto, ¿no?
Cuando hacías la emisión pirata, que entrenaba López Caro al Madrid, que entonces los verdad, mira, los jueves que íbamos de viaje, como nos aburríamos, le mandábamos mensajes a este.
De madrugada le enviábamos mensajes al pirata y el pirata, pues, no filtraba y lo leía todo. Entonces
me lo subía todo. Sí, bueno, hay que decir que por delante, que a mí no me gusta el fútbol, no lo sigo. Yo sé que hay uno que es argentino que se llama Messi, pero no me preguntes, bueno, sí, Sergio Ramos, es el único que sé que juega en el Madrid, no me preguntes por más, y me aburre,
¿no?,
el fútbol,
sí,
soberanamente. Lo único que me gusta del fútbol, y lo digo con toda sinceridad, porque yo, antes que un hombre de rock, soy un hombre de radio, lo que me gusta del fútbol es el tiempo del juego del Castaño, sí, y los demás, porque es un show radiofónico de tal calibre, tan bien llevado y tan bien hecho, que yo me lo como, pero insisto, me importa nada si gana el Barça o pierde el Cádiz. No me gusta el fútbol, no lo sigo. Yo, de hecho, y esto es cierto, cuando imagínate que estoy viendo un informativo en la tele, cuando llega el tiempo de los deportes, lo que tardo en encontrar el mando para cambiar de canal, me pongo histérico, me pongo histérico. No quiero saber nada del deporte, no me gusta. Yo hago mucho deporte, no hago deporte, hago ejercicio físico. De hecho, en cuanto puedo, me voy a nadar, que es lo mío. A nadar. Yo soy. Los veranos míos, Fernando, son como las ranas. Yo voy de charco en charco, de hotel en hotel que tenga piscina. Así es como pasó. Como
o sea,
pasó
el verano.
El
pollito de California, igual. Oye, el macho, no, que vamos para que la gente se haga una idea. Así pasábamos nosotros el rato mientras el pirata hacía el programa. Así podemos escuchar.
¡Ey, Piri! Soy un heavy de Lebrija. De Lebrija, perdón. Le he cambiado el acento. Ponme el clásico de los Stones, Satisfaction, en la versión de Pablo Milanés. Larga vida al rock duro, lo firma López Caro. Vamos a ir a ello. Te lo puedo asegurar que estamos en ello, trabajando a partir de este instante. Gracias, Piri, por poner.
Ahí estamos, por ejemplo. Sí. Es que, ¿tú te acuerdas cuando hacías la quiniela con nosotros?
Sí, que nos tocó una vez, nos tocó una.
Ah, pero que el Pipi no la echó.
El Pipi no la echó, pero nos dio la pasta. Sí, fue un gesto del Pipi, de una legalidad absoluta. Se le olvidó echarla, pero nos dio la pasta y eran 80.000 pavos de finales de los 90, ¿eh?
Sí,
era una pasta.
Sí, y luego volvimos a finales de los 2000.
Ahí no nos comimos nada, ¿eh?
No nos comimos nada.
Pero lo pasamos bien, eso sí.
No, sí.
Vamos a hacer una rapidísima ronda informativa con nuestros comentaristas, partido y doble que podrían sugerir en este momento. Pirata.
Yo lo que pondría un doble al Barcelona Atlético de Madrid por lo que pueda pasar.
Pues ahora es el pleno al 15. ¿Eh? Iri, que es el pleno al 15.
Pues se pone un doble.
¿Qué no se puede poner?
Pues ponle un 1.
García, haz algo que no se puede poner un.
Maurito, voy a echar una de aquí al Barça.
Vamos a ver.
Yo qué sé, ni me importa. Pero sí, aquella que me colaste con que no sé cuántito se venía al Madrid.
Samuel Eto.
Sí. ¡Mierda!
¿Qué?
¿Qué pasa, tío?
Hola.
¿Qué?
Dime.
Oye, ¿puedes poner algo de escorbuto?
No sé si tengo algo aquí, voy a buscarlo. Si lo tengo, lo pongo.
¿Y apoya el récord?
Pues me parece que tampoco. Voy a echar un vistazo a ver qué tengo de ese palo.
Oye, tronco, le he dicho del tío de que hiciste ayer.
¿Eh?
Tío, que me dice que hiciste ayer. Todo eso es verdad.
¿El Eto'o?
Sí.
Sí, es verdad.
Pero digo que... ¿En serio? Joder, pero es que me estoy diciendo que me estuve aquí en la oficina porque eres del Barça.
¿Eres del Barça?
Sí, porque... Pues, vale, pues, cuando Tito que vengo a digo y me dice, está enterado del Eto'o. Pero no, el equipo.
Oye, que sí que tengo yo de escorbuto, luego te lo pongo.
¿Quieres algo de Manowar?
De Manowar también.
Manowar, tío, oye, es que tío, es la caña, tu padre es la caña.
Vale, pues.
Estoy llevando unas birras.
Nada que te guste, pero joder, ¿y cómo eres del Barça? Tienes que ser del Español.
Pues yo, el tronco, que soy del Barça, tío. Ah, bueno. ¿Tú eres del Barça?
Pues yo soy del Talavera.
Que ya verás, tío, tronco, qué guapo, tío. Tío.
Escucha, ¿me puedes hacer un favor?
Sí.
Saluda a Echeverría de mi parte.
Sí. Ya nos lo hemos pasado bien currando juntos, ¿eh? Nos lo hemos pasado bien y eso es algo que no nos puede quitar nadie, chicos. Qué alegría recordar
eso. Yolanda, que nos hemos echado ratos buenos, porque además esa llamada creo que estabas haciendo el programa y te la hicimos del estudio de al lado.
Sí.
Que se ve que también teníamos la noche ociosa.
Si es que las habéis liado muy gordas, ¿eh? Yo contaba el otro día en el Pirata y su banda cuando le hicisteis ir a Maradona a la Moncloa y mis compañeros se revolcaban en el suelo de risa, ¿eh?
Ah, bueno, sí, que le llamó García y Zapatero una vez a Maradona que estaba en el hotel Neurobuilding y no sé qué pasó ahí. De todas maneras, el otro, hace antes de empezar la entrevista, estaba Weber por ahí seleccionando archivos, buscando en el baúl de los recuerdos, y ahí... Hay una llamada tuya, Miner, una cosa de Repsol, que no me acordaba de nada de esa.
Ojo, pues yo creo que nos pegaron el chivatazo, Piri, por hacerlo breve. Sí. Fuiste con el coche a echar gasolina,
sí.
Llenaste el depósito, pero no pagaste. Entonces
no, fue al revés.
Al revés.
¿Eso
al
cómo
revés.
Fue?
¿Pagó y
fue
al, no, fue exactamente al revés. Yo como tengo la cabeza en mil sitios, salí de mi pueblo y en una gasolinera, en una Repsol de Cazalegas, llegué, ya era de noche, y pagué por adelantado. Sí. Y entonces pago... Y me subo al coche y me voy como un perfecto
mejor.
Como un perfecto gilipollas. Se puede decir gilipollas en este programa,
sí,
¿no?
Sí, hasta sí,
bueno. Y entonces, cuando llevo 10 kilómetros, se me enciende la reserva. Y entonces digo, no. Y entonces la que lié. Pero bueno, no hubo ningún problema. Hice 3 o 4 llamadas y me dijeron, mire usted, cuando pase otra vez por aquí, usted tiene aquí un ticket con lo que ha pagado y puede volver a echar gasolina. Pero sí, fíjate cómo voy yo, sí, que pago.
Buenas tardes. Vamos a ver, ¿le llamo de Repsol España?
¿De?
De Repsol España. ¿Es usted señor Juan Pablo?
Sí.
¿Qué le ha sucedido?
Solo por curiosidad, ahí, sí. ¿Cómo sabía mi teléfono?
Pues porque me lo han dado en la centralita de la emisora COPE.
Sí que se lo han currado ustedes. No, no me ha sucedido nada de lo que ustedes tengan culpa, ¿eh? Eso para empezar, era solo por si lo podía solucionar. Es que
¿qué le ha sucedido, caballero?
No, porque he echado gasolina y he pagado previamente. Y en ese momento, cuando iba a echar la gasolina, me han llamado al móvil y se me ha ido el santo cielo y me he ido de allí sin echar la gasolina.
Pero bueno, usted sabe que lo que es un surtidor de gasolineras no se puede hablar a través del teléfono móvil.
Lo único que he hecho ha sido, cortar la llamada inmediatamente. Pero ya me lo he pitado y he tirado.
¿Usted ha salido?
Claro, y no he echado el importe de lo que previamente había pagado. He pasado la Iberia Plus y todo, porque yo siempre he hecho gasolina en sus gasolineras para conseguir puntos de la Iberia Plus, a usted como le digo. Y entonces, bueno, pues era por si había alguna posibilidad de recuperar esto, pero vamos, no, pues, insisto.
¿De qué cantidad que estamos hablando?
De nada, 20 euros.
20 euros, bien.
Sí.
¿Y qué tipo de gasolina era?
Era Eurosuper de 95. Entonces, yo siento molestarle, pero bueno, creo que...
No, por favor, pues sí, si nosotros estamos, es además es un placer poder atenderle. Es que además yo en casa le escuchamos a usted.
¿Ah, sí?
Sí, sí, vamos, mi hijo.
No me diga.
Usted es el Piri, ¿no? De los que ponen los discos cachondos estos.
Sí, sí, sí.
Pues ya le digo.
Pues le saluda de mi parte. Siento molestarle con esta nimiedad.
No, por favor.
Pero sí, comprenda usted que, bueno, pues...
Vamos a ver, sus 20 euros son sus 20 euros. Yo no quiero hacer como Paco Martínez Soria en la película esta de...
Pero
son sus 20 euros y es más.
Lo que pretendo también que recuerde usted que lo que también quiero es que recuerde usted el comienzo. Que también lo que le digo es que yo lo primero que le he dicho es que no usted es culpable en absoluto.
Usted no se preocupe que esto ya está solucionado. Y por 20 euros, pues, ¿qué coño? No vamos a discutir.
Está claro.
¿Me puede decir, por favor, la estación de servicio donde ha ocurrido?
En la carretera de Extremadura, creo que sentido Madrid, creo que en el kilómetro 103.
Bien, pues mire, vamos a hacer una cosa, si le parece a usted bien, para solucionar, bueno, que esto no es ni problema ni nada.
Ya supongo yo.
Yo voy a notificar a la gasolinera lo ocurrido.
Ajá,
para poder respostar esos 20 euros que usted ha pagado previamente. Y si usted tiene la diferencia, pues de dejarme unos discos dedicados en la gasolinera o algo para mi hijo.
¿Dónde vive usted?
Le podemos dar incluso 40 puntos más para su tarjeta.
¿Dónde vive usted?
Yo vivo aquí en Alcorcón.
No, se lo digo para que se lo hagan llegar, ¿o cómo hago esto?
No, nada. Usted lo deja en la gasolinera.
¿Oiga?
¿Oiga?
Dígame.
No, que digo que usted que lo deje en la misma gasolinera, que no hace falta que mande nada.
Vale, escuche, y por ejemplo, un disco de los Rolling Stones le valdría...
Cualquiera.
El nuevo de los Rolling Stones. Es que...
Verá usted,
hay un gilipollas aquí en la radio que se lo han regalado y entonces yo se lo robo y entonces se lo doy a usted para sus hijos y se lo firmo yo. ¿Quiere usted que se lo firme también Federico Jiménez Los Santos?
Pues hombre, yo no sé si se lo permitan, pero usted me lo firma y luego yo paso a recogerlo.
Vale, bien, vale. ¿Sí? Y entonces se lo dejo en cualquiera gasolinera Resort.
No, en la de los 20 euros. Que hay que ser listo para poner los 20 euros y no echar la gasolina.
Vamos, una cosa...
Pues nada, Piri, dos de dos, a cascarla.
Sí, me lo habéis colado de vez en cuando.
¿Has visto cómo es tu hermano, Miner? Tu hermano.
Piri, eres el más grande, hombre. Vosotros sí. Qué divertido.
Sí, oye, ¿sabéis que al Pirata le escuchamos también aquí los viernes en COPE, en Herrera en COPE, en Carlos Radio Carlitos Deluxe? Siempre abre el Pirata. Oye, ¿tú a Carlos de cuándo le conocías?
Yo le conozco desde hace mucho tiempo. En COPE él hacía un programa. Él empezó sustituyendo a Luis del Olmo cuando Luis no podía o estaba enfermo o alguna historia. Y entonces hizo un programa que se llamaba España en Pijama.
Luis del Olmo al habla. Querido Pirata, muy buenas noches, protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo descubriste España en Pijama? Cuéntanos, Pirata.
Pues
cuéntanos porque estamos ávidos de conocer tu opinión. Te escuchamos, querido Pirata.
Yo realmente os voy a contar cómo conozco a Carlos.
Gracias, Pirata.
Estaba yo un día haciendo mi programa, la emisión Pirata, como antes hablábamos, para Popular FM Madrid, y estaba poniendo el Hawaii Star de Deep Purple en la versión del
Life
Made
Nosaka
in Japan en directo, y entonces de pronto aparece un pavo con bigote y me dice: dale caña a eso, venga.
dale caña a eso, dale.
Y era Carlos Herrera. Que yo dije: ¿y este quién será? Y luego ya me enteré. Y luego, afortunadamente, tuve el placer de trabajar con él, de colaborar con él, cuando él estuvo en COPE allá por el 93. Hacíamos una tertulia de humor, una sección de humor que se llamaban Los Conspiradores, donde estaban muchos desaparecidos. Estaban Antonio Álvarez Solís, Pedro Atienza,
Doña Rogelia, estaba ahí.
Efectivamente. Y fue una experiencia radiofónica para mí increíble, lo pasamos muy bien. Y además a mí me sacaba de lo que era el contexto del rock, ¿no? Hacer otra cosa en la radio me sacaba de ese contexto y yo lo pasé bien. Y entonces, bueno, luego Carlos siguió su camino, hemos seguido estando en contacto hasta que volvió a COPE. Yo recuerdo una vez que hubo una convención, esto no lo sabéis, hubo una convención antes de que Herrera volviera a COPE en esta época, ¿no? Y entonces hubo una convención con toda la plana mayor de la casa, todos los directores de cada una de las emisoras. Entonces estaba todo el mundo muy contento de que Carlos volviera, y cada uno que subía al estrado a hablar, lo primero que decía era: ¡ay, qué alegría que Carlos está con nosotros! Y hasta que me toca a mí el turno. Y yo digo: estáis aquí todos muy contentos de que Carlos vuelva, menos yo. Y ya empiezo yo a ver allí caritas, y caritas como diciendo: ¿y este peludo qué va a decir? Y entonces le digo, no, digo, vamos a ver. Digo, Carlos y yo, no es que nos contemos nuestra vida todos los días, digo, pero cuando yo le llamo a Carlos porque quiero algo, necesito algo de él, o viceversa, pues Carlos está ahí y yo también estoy. Y eso es lo que yo considero amigos. Un amigo, ¿no? Digo, entonces a mí no me gusta quitarle oyentes a los amigos. Y entonces ya Carlos se tiró por los suelos, todo el mundo se reía, y bueno, pero en el fondo es lo que hago, quitarle oyentes siempre que puedo, claro.
Estamos un momento intenso con Herrera, hace unos años, que estaba Cristina Tárraga en el estudio, no sé si era por un concierto de Guns N' Roses.
Era Elo.
De la Elo,
sí, ella le gustaba mucho la Elo, sí.
Escucha.
Sí.
¡Que me lleves!
Sí,
¡arréglalo! ¡Pero pirata, ¿por qué?
Nosotros nos dedicamos, tío, y esto, imagínate que, por ejemplo, el pirata es el momento de la escena de Psicosis, y si escuchas la musiquilla, parece que el pirata se carga a la Tárrega. O sea, escuchas. A ver. Esta es la ducha.
¡Pirata! ¡Pero pirata, por qué! ¡Pirata! ¡Pirata, por qué!
¡Qué mierda!
Estaba loco por ver en directo a la banda de Jeff Lynne, sí, a Elo, sí.
Puedes poner esto mismo que acabamos de escuchar, modo Psicosis, también cambiando el formato, cambiando el escenario, muy adecuado para esta hora.
¡Qué mierda! Bueno. ¡Pirata! ¡Llévame! ¡Que me lleves! ¡Pirata! ¡Pero pirata, por qué! ¡Es nuestro momento, tonto!
En fin, la imaginación es libre, sobre todo a esta hora de la madre.
Sobre todo a esta hora.
Lo mejor de la entrevista ha sido esto, el final. Que me ha encantado.
Oye, pirata, tío, cuando te aburras y no tengas nada que hacer, pues ya sabes que por aquí esto está abierto los sábados de 2 a 6, por lo menos un ratico, sí, que podemos estar de cháchara.
Bueno es saberlo, sí, chicos, porque son horas muy intempestivas a las cuales no se puede ir a cualquiera a darle el coñazo, con lo cual, sabiendo que estáis de guardia, ya me pasaré. Vamos, me voy a tener que echar.
Oye, que paséis una temporada fantástica en Rock FM. Estoy y estamos seguros de que todo va a ir viento en popa, toda vela, con el pedazo de proyecto y que tenéis previsto para la presente temporada que acaba de arrancar. Pirata, tío, un abrazo fuerte, tronco.
Gracias por este rato que me habéis hecho pasar. También mucha fuerza y mucho ánimo para vosotros, que estar ahí todos los días, todas las semanas de madrugada a estas horas, tiene su mérito. Fernando, David, Miner, Whopper, un abrazo gordo del pirata. Hasta la próxima. Y de verdad, muchas gracias por este rato.
Hasta aquí la emisión pirata, revivida y recuperada en el año 2020. Adiós, pirata, gracias.
A vosotros.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.